Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en sintonía, en vivo y directo, hoy diciembre 15, miércoles a la 1:30 de la tarde y hasta las 2, recordándoles siempre que este programa es repetido en la programación de Radio Martí, pero bueno, en esta oportunidad, pues con mis invitados para analizar lo que es el tema Venezuela, Carlos Moreno, presidente de la ONG New Leaders for America y también al representante juvenil de la ONG BEPEX, Esteban Hernández. Bueno, quiero comenzar hoy porque además de los temas que vamos a desarrollar en lo que es la crisis profunda que vive Venezuela y sus repercusiones dentro y fuera del país, quiero hablar de algo que ha pasado en las últimas horas y más adelante tocar el tema de lo que se está haciendo. Estos dos jóvenes que voy a entrevistar hoy, pues hacen un gran trabajo, una gran labor para desmontar frente al mundo lo que es esta dictadura y además entender cuál es la lucha contra el comunismo, que es el principal enemigo de los que queremos la libertad. Pero bueno, hoy lamento dar la información de la muerte y nos solidarizamos por este atentado perpetrado por grupos irregulares que deja al menos dos policías y un atacante que resultaron muertos tras dos explosiones en la madrugada de ayer en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. El presidente Iván Duque, tras el ataque, envió un contundente mensaje a los grupos terroristas que él, al igual que el presidente encargado Guaidó, se han encargado de señalar en los últimos tiempos en encuentros, son las FARC, estas disidencias que hacen vida en Venezuela y que son protegidos por la dictadura. Y aparentemente esto es lo que nos está quedando. Bogotá ha asegurado que el ataque terrorista en Cúcuta fue planeado y financiado desde Venezuela. ¿Qué certeza hay de esto, Esteban? Comienzo contigo.
Bueno, Alejandro, yo pienso que cuando tú ves la trayectoria criminal que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro, el régimen incluso de Hugo Chávez, ¿no? Con todos los grupos irregulares, no solo de la región, sino del mundo, ¿no? Con todos los grupos terroristas. Esto no es ninguna sorpresa y por supuesto incluso y por supuesto además entendiendo que el gobierno de Colombia maneja mucha más información, no, pero incluso sin manejar ningún tipo de información privilegiada uno puede concluir esto desde un principio porque bueno, ¿quiénes son los que tienen ahorita la capacidad tanto logística como económica de poder realizar este tipo de cuestiones en Colombia? Evidentemente la gente que protege el régimen de Nicolás Maduro, recordemos que bueno, Hugo Chávez lamentó mucho cuando mataron a uno de los líderes de la FARC, de hecho creo que después incluso le mandó a hacer una estatua en uno de los estados fronterizos. En el caso de Nicolás Maduro sabemos que el estado Apure prácticamente está controlado por estos grupos, ¿no? Y hay, bueno, confrontamientos cada tanto con la propia ciudadanía, con algunos militares. De una u otra manera tú ves este nexo que cada día es más evidente y bueno, por supuesto que no es una locura, bueno, pensar que el régimen de Venezuela puede estar detrás de este tipo de atentados. Acá realmente la pregunta sería, bueno, si es así y si tanta certeza tiene el gobierno de Colombia, ¿por qué entonces no empieza a tomar también medidas más drásticas en contra de Nicolás Maduro? Porque ya realizar atentados en territorio de otro país, eso yo me imagino, y lo sabrá quizá mejor un militar, pero eso yo creo que entra en lo que sería una declaración de guerra, ¿no? O sea, una agresión directa en contra de un país, y por lo tanto, si se concluye que efectivamente fue financiada desde Venezuela, fue planeada desde Venezuela y fue ejecutada con el apoyo de Venezuela, evidentemente se tienen que tomar acciones de respuesta porque, bueno, que vayan acorde justamente con lo que se hizo en esta oportunidad. Así que no es sorpresa, pienso que la certeza está allí. La gran pregunta aquí que nos queda es qué va a hacer el gobierno de Colombia.
Es un punto importante, un buen análisis, Esteban. Paso contigo, Carlos Moreno, presidente de la ONG New Leaders for America. Fuentes de inteligencia colombianas han revelado una emisora local que Iván Márquez no está en Cuba. Se había comentado recientemente que pudiera haberlo estado, pero aseguran que seguiría en territorio venezolano y estaría detrás de las órdenes de llevar a cabo atentados en Colombia. Fíjense que Luciano Marín Arango, alias conocido con el alias de Iván Márquez, el antiguo jefe negociador de la FARC, que retornó a la lucha armada, que ha denominado como la segunda Marquetalia, opera según fuentes oficiales en el occidente de Venezuela, pues le ha declarado la guerra, según esta declaración de la emisora local, a el gobierno de Duque en los últimos meses que le queda de gobierno. Carlos, ¿cuál es tu lectura de esto? Es decir, la desestabilización, la conjugación de amigos del mal, en este caso los grupos terroristas, si es cierto, el amparo de Maduro y su grupo de Cuba. ¿Cómo lo has visto tú?
Yo creo que muchas personas, muchos líderes en Latinoamérica han subestimado por mucho tiempo el poder desestabilizador que causa el régimen venezolano en diferentes diferentes partes del mundo. Cómo financia diferentes organizaciones que lo que hacen es desestabilizar democracia. En estos días me quedé asombrado porque por aquí se está rumorando, hay nexos entre la organización BLM con el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso hay fotos de la fundadora asistiendo a eventos con Nicolás Maduro. Entonces es complicado y en muchas ocasiones veo que los gobiernos, creo que no están, o muchas personas líderes en los gobiernos no están preparados o no han puesto mano dura a esto que representa el régimen de Maduro. Incluso Chávez lo comentó y lo dijo una vez en Cadena Nacional, donde declaraba a la FARC como un grupo que trata de hacer vida política y son unos asesinos. Entonces, bueno, es un tema complicado, pero creo que al final del día todo nos está llevando a que estos países alrededor o los países que se ven afectados por este tipo de hechos terroristas tienen que tomar cartas en el asunto y ser más drásticos en las decisiones que toman, porque vemos cómo, vuelvo y repito, en todo este tiempo que ha pasado se han tomado diferentes tipos de medidas, pero ninguna de estas medidas realmente ha afectado a estos grupos irregulares que hacen vida dentro de Venezuela. Entonces ahí volvemos a lo que ya se ha conversado en otras ocasiones y que muchas personas tienen miedo de hablarlo, ¿no? De realmente Venezuela necesita una intervención humanitaria, llamémoslo así, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión.
Bueno, ahora vamos a hablar de esta lucha que yo comentaba, porque voy a aprovechar que estamos llegando al fin de año, quedan básicamente 16 días para hacerlo. El 2021 queda con un balance negativo para nuestros pueblos que aspiran a vivir sin estas dictaduras, pero vemos que hay un empoderamiento en la región, hay unos nuevos aires que le dan fuerza, se comprueba también en el hecho de esta reunión de El Alba, realizada en la isla de Cuba, donde estos amigos del socialismo y los que han destruido tantas vidas en nuestros pueblos, pues elaboran nuevos planes. Pero hay muy poca gente o hay mucha gente, y allí va mi pregunta y comienzo contigo, Esteban, hablando del comunismo, ¿quién no termina de entender que los planes y cuáles son realmente los planes de estos gobernantes?
Antes de pasar a eso, Alejandro, retomando el tema de la FARC, es importante recordar que Estados Unidos ya lo sacó, ¿no?, de la lista de grupos terroristas extranjeros
de la lista de países terroristas.
Uh-huh. De grupos terroristas
extranjeros. De organizaciones terroristas,
exacto. Porque ya había desaparecido, ¿no?, a pesar de que sigue operando en Venezuela. Bueno, ahí está cómo desapareció la FARC. Eso creo que es importante, digamos, destacarlo en estos momentos, ¿no? Bueno, Colín, Alejandro, fíjate algo, con respecto al tema del comunismo. Yo pienso que quienes no han entendido es quizás las personas que no lo han vivido en carne propia. Fíjate que cuando tú ves incluso, por ejemplo, en el tema de la juventud, porque siempre se dice que la juventud es de izquierda o que tiene esa tendencia, ¿no? Eso sucede en los países que llevan varias décadas siendo países desarrollados. No sucede, por ejemplo, en países como Venezuela, donde me atrevo a decir que más bien la juventud se está yendo hacia el otro lado. No sucede en Nicaragua, no sucede en Cuba. Estás viendo fenómenos incluso en países como Argentina, como Chile, ¿no?, en donde la propia juventud se está yendo también justamente con eso que a veces tildan de extremistas, y yo pienso que eso, digamos, nos tiene que dar un aire de esperanza, porque parece que los que no han logrado entender, ¿no?, que esto es una mafia internacional, que han subestimado justamente, como estaba diciendo Carlos, el tema específico, ¿no?, de Venezuela, que han subestimado toda la influencia que esa estructura internacional tiene dentro de su propio país, bueno, son las personas que justamente han estado liderando esta región, ¿no?, escogidos democráticamente, se han comportado como demócratas, pero bueno, les ha faltado fuerza a la hora de enfrentarse. Pasó en Chile, pasó, bueno, en la misma Colombia, incluso en la ciudad de Cali, creo que fue el año pasado, en donde, bueno, generaron una cantidad enorme de desastres, esas famosas brisas bolivarianas, ¿no?, que trataron de esparcir por toda la región, y que de una u otra manera, bueno, pareciera que estos líderes, ¿no?, que supuestamente son los que están llamados a defender la democracia y a evitar que el comunismo en la región siga avanzando, no han tenido una apertura. Yo ahorita, te lo digo con sinceridad, Alejandro, yo estoy apostando un poco más a las nuevas generaciones, que es en donde creo que realmente hay esperanza, porque lamentablemente con la mayoría de los líderes latinos que hemos tenido hasta ahora, lo que se ha visto son tibiezas, bueno, a un nivel extremo, que de una u otra manera le están abriendo el camino a la izquierda radical en la región.
Y yo creo que esto lo comparte Carlos Moreno, ese nuevo liderazgo por el cual ustedes trabajan. Carlos Moreno, presidente de la ONG New Leaders for America. Carlos, fíjate que tú, además del trabajo que estás haciendo, te ha tocado un estado duro, porque en estos hispanos, donde hay mayoría de población, o por lo menos un número importante, me refiero a los estados como Florida, la gente y sus políticos entienden perfectamente lo que estamos viviendo, porque no podemos olvidar que estamos en Estados Unidos, aunque seamos acogidos, seamos residentes permanentes o ciudadanos ya naturalizados de esta nación. Pero en Utah, donde tú te encuentras, te desarrollas, has tenido una labor importante e interesante para decirles a los políticos locales de lo que se está viviendo en nuestros países, en particular el tuyo de origen, que es Venezuela. Cuéntame un poco de esta experiencia, Carlos.
No, ha sido muy especial, muy, muy especial, y te explico por qué. Cuando nosotros comenzamos, hace tiempo ya, comenzamos con otras organizaciones, otras ONG, más que todo con el tema de Venezuela, muchas personas empezaron a tomar conocimiento de lo que sucedía en Venezuela, y por supuesto todos los desastres que han pasado allá o que están pasando son de conocimiento público. Pero aparte de que lo que salen las noticias, lo que la gente ve en las noticias aquí, es importantísimo que cada ciudadano, cada persona, independientemente sea residente, ciudadano, asilado, como dicen los americanos, buscador de asilo o peticionario de asilo, debe hacer el trabajo que se tiene que hacer desde la base. Cuando digo desde la base, es que, ¿qué ha hecho New Leaders for America? Nosotros vamos directamente a los congresistas y hablamos de este tema en específico, de lo que es el socialismo y todo esto, el comunismo. Fíjate que hace unos días fuimos a la oficina de uno de los congresistas de aquí, que incluso el congresista ha escrito libros en contra del socialismo y todo lo demás, y una de sus miembros de staff, estábamos todos reunidos, y empezó yo a explicar toda la situación que está pasando, y me dice una de las miembros del staff, me dice, pero está tan difícil la situación en Venezuela que la gente está pasando por la frontera de Estados Unidos. Esa pregunta me llenó de intriga, ¿no?, de cómo esta persona trabaja todos los días en política, pero a pesar de todo esto, el tema de Venezuela para ella era desconocido, y era una persona que acababa de entrar, tenía solamente meses en el staff del congresista. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros los ciudadanos, no, es como, y con todo respeto lo digo, como lo hacen los judíos cuando hablan de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, eso se convirtió para ellos en parte de su vida. Contar lo que ocurrió y lo que ocurrió durante ese tiempo lúgubre de la humanidad. Igual nos toca a nosotros que estamos viviendo eso ahorita. Entonces, nosotros en Utah decidimos hacerlo internamente y hicimos suficiente activismo para que los legisladores en Utah se organizaran y lograran organizar una resolución legislativa en el estado para condenar el socialismo, para condenar a Nicolás Maduro y en apoyo al inmigrante venezolano. Entonces, esta resolución la vamos a pasar o va a ser votada el 11 de febrero, un día antes del Día de la Juventud. Lo escogimos así porque es viernes, el sábado es Día de la Juventud Venezolana, y lo escogimos ese día y específicamente va a votar la Cámara Baja, los representantes, y la Cámara Alta, el Senado, y luego va a ser firmada por el gobernador, después que estos votos sean, por supuesto, positivos, que aquí en Utah, que es un estado, digamos que bastante conservador, va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Con esta medida legislativa, nosotros hacemos un precedente en el estado, incluso en los Estados Unidos, donde una legislación prácticamente rechaza el socialismo, apoya al venezolano, rechaza a Nicolás Maduro como dictador, y crea conocimiento no solamente a los legisladores, en las cortes y en todo el sistema público y en todo el sistema aquí en el estado. Entonces, esto puedo estar hablando de los beneficios de esta resolución por más rato, y sí. No sé si tienes alguna otra pregunta.
No, para pasar, porque me parece fabuloso, y bueno, estaremos pendientes en febrero, el 11, de lo que allí ocurra, pero es interesante, pero quiero también la opinión de Esteban Hernández, porque él, como coordinador juvenil de la ONG BEPEX, y también como conductor o co-conductor del espacio Contrapoder 3.0, que lo pueden seguir en las distintas plataformas, siempre ha tenido una voz muy crítica y dura. Esteban, yo sigo mucho tus cuentas, tus redes sociales, pero veo que a mucha gente hay cuestionamientos. A las personas les cuesta entender cuando uno intenta marcar una diferencia o ser claro. En tu caso hay una coherencia, pero veo que muchas personas no terminan de entender que hay que actuar con firmeza para poder detener lo que en Cuba el 1 de enero se conmemoran 63 años de este castrismo. En Venezuela estamos celebrando en estas horas prácticamente que vamos a 23 años con la misma desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Cuál es la razón según tu óptica?
Yo creo que a veces es, bueno, el sector, por supuesto, que sigue siendo chavista, que es muy minoritario, pero igual existe, ¿no? Alrededor de un 10% de la población, creo. Allí, sin duda alguna, es lavado de cerebro, o los que están conectados, enchufados, como decimos nosotros, que evidentemente no les interesa en absoluto cambiar el sistema. Del otro lado, sí pienso que hay también unos cuantos, por supuesto, enchufados, unos cuantos que se les ha lavado el cerebro, ¿no? Que por los mismos motivos no quieren cambiar el sistema. Pero también hay unos que quizás cuando escuchan los comentarios tan críticos y a veces tan duros, ¿no? que coloca gente como yo en redes sociales, de una u otra manera les rompe la burbuja en donde ellos quieren seguir teniendo falsas esperanzas, pero al final es eso. O sea, tú les estás quitando cuando tú dices, mira, con esta gente no es la salida, mira, esta gente está dialogando, mira, esta gente está pactando con el régimen, están cohabitando, y les pones todas las pruebas en la mesa. De una u otra manera les estás quitando a ellos la esperanza más cercana que tenían de salir del régimen, porque dicen, bueno, si estos entonces son tan malos como ellos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué queda para Venezuela? Hay personas que despiertan, que reflexionan y dicen, bueno, soluciono mis problemas y empiezo a apoyar quizás a otras organizaciones. Hay unos que sencillamente se vuelven apáticos, pero hay unos que se siguen enfrascando en lo mismo sencillamente porque no quieren ver la realidad, porque la realidad es muy fuerte. O sea, lamentablemente hay gente que funciona de esa manera. Lo que sí siempre les digo, Alejandro, es lo siguiente. O sea, lo bueno, por lo menos para los que están fuera, e incluso en el caso de las redes sociales, lo bueno es que nadie los está obligando a ver nuestro contenido, así de simple. Entonces, si no te gusta lo que dice Alejandro, si no te gusta lo que dice Esteban, si no te gusta lo que dice la otra persona, entonces, bueno, evidentemente tú puedes dejar de seguirlos.
Aunque yo no coincido contigo, pero no es cuestión de simplemente que le guste o no le guste, sino que entonces hay posiciones y la gente se está quedando con un solo lado. Eso es una angustia que yo tengo permanentemente, porque
bueno,
veo que
pero es que se quedan con un solo lado en la medida de que ellos mismos nada más, digamos, terminan escuchando lo que quieren escuchar.
Exacto, sí, ahí tienes razón, tienes absoluta razón.
Al final yo no estoy diciendo que tú y yo nos vamos a convertir en los dueños de la verdad, o que vamos a... No, pero de una u otra manera tú tienes tus criterios, tú tienes tu pensamiento, yo tengo el mío, y a mí no me lo van a cambiar porque me insulten, porque me cuestionen con cuestiones absurdas, ¿no? Porque al final en eso es en lo que se cae. Entonces, bueno, si esta muestra de realidad que nosotros les estamos mostrando, valga la redundancia, le genera ese tipo de rechazo, bueno, ellos están en su derecho, pero eso no va a hacer que nosotros nos detengamos. Hay gente que incluso utiliza el criterio o la excusa de que, bueno, como nosotros estamos fuera, entonces es muy fácil hablar de esa manera, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Justamente uno estando fuera, cubriendo sus necesidades básicas, eso es la pirámide de Maslow. Tú no puedes pasar al segundo nivel antes de que cubras tus necesidades básicas. Tú puedes, evidentemente, analizar las cuestiones de cosas más frías. Entonces, sí, o sea, ese argumento que ellos quieren utilizar como un detractor, al final terminas más bien reforzando lo que nosotros estamos diciendo. Para nosotros es más fácil verlo justamente porque podemos cubrir nuestras necesidades básicas, cosa que en Venezuela no pasa.
Así es. Mira, Carlos Moreno, fíjate que Venezuela está pasando un fenómeno después de estas cuestionadas elecciones del 21 de noviembre, que es la migración. ACNUR reconocía en las últimas horas también que cerca de 1,000 venezolanos están huyendo a pie, tirándose en balsa, como lo ha tenido que hacer forzosamente el ciudadano cubano para huir de esa dictadura de la miseria, o caminando y llegando a los Estados Unidos a través de la frontera, incluso algunos no caminando, simplemente llegan en una estructura criminal hasta la ciudad capital de México, al DF, los llevan a una población cerca y les indican cómo entrar, y así están haciéndolo de una manera irregular, ilegal, porque es ilegal. Yo se lo digo a todos los que converso constantemente, están entrando a un país de manera irregular y eso es un delito federal, pero lo están haciendo, no lo podemos detener, las autoridades no lo han podido detener, y ahora veo que el presidente encargado Guaidó, Carlos, hablando de la migración, porque lo está reconociendo en estos instantes, dice que lo cotidiano es una hazaña, incluso hace una referencia de él, de su caso, de su segunda hija, que su mamá, que vive aquí en la Florida, ni siquiera conoce a su nieta, y dice, refiere que es una tragedia que hay que terminar. Pero ¿cómo se termina? ¿Cómo han tenido oportunidad, no lo han hecho, han querido o no han querido? ¿Cómo lo revisas?
Yo puedo ser sincero con ustedes aquí, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
No, no tengo que ser
una plataforma
correcto.
No, esto es una plataforma libre y respetamos tu opinión, que es tu opinión, no es la de Radio y Televisión Martí. Adelante.
Yo considero que él ha sido parte del régimen, él cohabita con el régimen, porque él no ha tomado alguna medida o no ha tomado medidas contundentes en contra del chavismo, cuando son delincuentes que están perseguidos por la justicia internacional. Entonces, en mi opinión, él nunca va a encontrar una solución. Sinceramente, yo de verdad que respeto
claro, a la persona. Claro, si lo ves como parte del régimen, entonces, ¿qué sigue haciendo allí como líder de la oposición?
Nada, es que ese es el tema. El tema no es que de pronto él esté ahí como líder de la oposición. El tema es que los líderes, nosotros tenemos que buscar personas que realmente sean efectivas en sus cargos, y es lo que de pronto yo tengo 12 años en los Estados Unidos, y de pronto me dirán, bueno, ¿qué tal? El tipo está americanizado. Bueno, sí, ciertamente sí, me gusta ver que las cosas funcionen. O sea, la mediocridad, ya no tolero la mediocridad, y menos cuando la mediocridad causa, el problema de la mediocridad trae vidas de nuestra gente, sufrimiento de nuestra gente. ¿Cuántas personas o amigos no tenemos nosotros que han fallecido por simplemente no tener un acetaminofén, por no tener una medicina? Entonces, cuando hay líderes que no se adolecen y que no hacen absolutamente nada por lo que está sucediendo en cotidiano, que lo ven a diario dentro del país, imagínate cómo estará o cuál será su perspectiva con el régimen. Entonces, es una opinión muy personal y de verdad que respeto al señor Guaidó por asumir, cuando tuvo que asumir el cargo de presidente interino, pero no ha hecho absolutamente nada por los venezolanos, solamente dar declaraciones por internet y bueno, el presidente de internet, pues. Pero
opina, perdona que te interrumpa, Carlos Moreno, Esteban Hernández, representante juvenil de la ONG BPEX, opina lo mismo que Carlos, esta figura que va a seguir y sigue siendo respaldada, por cierto, por la administración del presidente Biden. Recientemente fue invitado a una cumbre de la democracia y hay un reconocimiento amplio a su trabajo. ¿Va a seguir entonces en esta función que describe Carlos Moreno, si es que opinas igual que él?
Bueno, que siga en la función o no, realmente eso al final depende de la propia comunidad internacional, que son quienes lo siguen apoyando, ¿no? Realmente el venezolano hace rato dejó de apoyarlo, eso lo dicen las encuestas serias, eso lo dice su nivel de convocatoria en las calles, y eso lo dice, bueno, hasta en las redes sociales cuando publica algo, tú nada más basta con leer los comentarios para que te des cuenta de lo que realmente piensan los venezolanos. Yo pienso que eso es una estructura que ya está muerta. Para mí, o sea, si tú me preguntas, para mí Juan Guaidó no es nadie, con la diferencia de que desafortunadamente, bueno, en nombre de la causa de Venezuela ha recibido una cantidad enorme de dinero, ¿no? Pero fuera de eso, él no representa a nadie. O sea, incluso los gobiernos que dicen reconocerlos cuando van a hablar con alguien de Venezuela no lo hacen con él, porque él al final ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de influencia, y comparto totalmente el criterio de Carlos. O sea, ese señor evidentemente está jugando para el régimen. Pienso que o lamento, ¿no?, que nos haya más bien hecho perder 2 años, sobre todo el primero, que fue cuando la gente creyó, ¿no? Y lamento que se haya perdido ese tiempo y lamento que se hayan perdido esa cantidad de recursos, pero evidentemente es mejor ya pasar la página, de verdad seguir hablando de lo que representa, de lo que puede hacer o no Juan Guaidó, es irrelevante porque ese tipo no va a hacer nada por Venezuela, no va a
¿Cómo
hacer nada, hay que
se
seguirlo
pasa?
denunciando.
¿Cómo se pasa la página, Carlos Moreno, de este gobierno interino con una alta impopularidad? Y eso yo lo comento generalmente porque son los sondeos que se hacen dentro y fuera del país con la diáspora y con los que viven dentro de nuestro país de origen, Venezuela. ¿Cómo se hace para construir algo nuevo? Estamos ya de cara al 2022. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros como exilio? ¿Y cuál es el papel que nos toca, los que están adentro y afuera?
Yo estudié aquí en Estados Unidos ciencias políticas y gobierno y estudié seguridad nacional, gerencia en desastres y contraterrorismo. Por eso yo digo esto por la respuesta que voy a dar. Necesitamos un nuevo liderazgo que dé resultados. Cuando hubo el incidente, o el incidente no, cuando Trump, el presidente, el expresidente Trump, tomó la decisión de ir contra el general iraní. Fue un mensaje contundente al régimen iraní, al régimen iraní. Incluso ellos prometieron hacer cosas, después lo demás, al final no, eso se volvió sal y agua, no sucedió nada. Este tipo de regímenes, y sobre todo el venezolano, necesita tener el mismo mensaje de patriotas y de personas que realmente estén dispuestas a acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, si nosotros no hacemos algo parecido a lo que el presidente Trump hizo en aquel momento con el general iraní, no creo que exista otra cuestión, otra cosa que podamos hacer sino el uso de la fuerza. Necesitamos un nuevo liderazgo democrático, algo que realmente, líderes que realmente estén dispuestos y que sea transparente, líderes que realmente den rendición de cuentas, y este nuevo liderazgo democrático debe ser escogido por la gente. Entonces, esa es mi opinión, para ser un poco más directo.
Y te lo agradezco. Te invitaré y estarás en el programa de televisión la próxima semana. Carlos Moreno, presidente de la ONG New Leaders for America, y Esteban Hernández, como siempre, gracias por estar atento a las invitaciones y a tus análisis en Radio y Televisión Martí, representante juvenil de la ONG BPEX. A ustedes, amigos que nos están escuchando, en particular, nuestra misión es que llegue al pueblo de Cuba que se ve obstaculizado por el oficialismo que impide que tengan información libre. Información es poder. Esto es lo que está pasando en la Venezuela hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad del viernes a la misma hora, 1:30, y todos los días nuestros reportajes en las distintas plataformas de radio y televisión Martí. No dejen de seguirnos allí. Soy Alejandro Marcano Santelli. Gracias a Tony Simons en los controles técnicos y también a Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio. Continúen escuchándonos y viéndonos. Hasta pronto.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Como caña y colibrí. el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.